bienvenida. Nos da mucho gusto. También atrás de ellos está, salud, hermana, estar unos hermanos en Cristo Jesús. ¿De dónde vienen, hermanos, si no nos...? De Chicago. ¡Wow! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿usted también de Chicago?
No, de aquí del Paso.
De aquí del Paso. Bienvenido, hermano. ¿Su nombre, perdón?
José Ramos.
José Ramos. Bienvenido a los dos. Que Dios les bendiga. Ah, miren, pues. Hermano Ovaldo, nos hace el favor de... Miren cuántos cupones tengo aquí. Están contados, hermano. ¿Cuántas personas son? ¿Seis?
Siete.
Cuídenlo a ese hermano, Lo que pasa, hermanos, es un cupón a donde la iglesia, dándole las gracias por su visita, y pues nuestra oración es que encuentren un lugar a donde a congregarse, siendo este, por supuesto. Detrás pueden llenar, si ustedes gustan, no es obligatorio el formulario, dándonos sus datos para luego, si por cualquier cosa. Pero lo que el cupón es la iglesia le invita a la entrada aquí del el foyer mayor, por las otras puertas hay un café, una cafetería a donde ustedes pueden pasar con ese cupón y pueden disfrutar un desayuno gratis, ya sea hoy, antes de que salga a Chicago, hermano, o otro día, otro domingo, como ustedes gusten, desde hecho los desayunos están muy sabrosos, por ahí me cuentan, ¿verdad? ¿Qué más les digo? Hermano, de hecho, Chicago, nosotros estuvimos, mi esposa, mi familia y yo, de misioneros, en Acatlán, Veracruz, y muchos de ustedes ya lo saben, pero en Chicago, mucha gente de Acatlán, Veracruz, del estado de Veracruz, estaban allá y muchos saludos a los hermanos, a la gente allá de Chicago, de nuestra parte. Trajeron sus Biblias, ¿verdad, hermano? Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 17. De hecho, hermanos, en lo que van a Mateo, capítulo 17, les informo que las puertas de aquí de detrás sí están abiertas para que entremos. Pero después de los más aproximadamente unos 5 o 10 minutos después de las alabanzas, anuncios, van a cerrar la puerta, el acceso todavía va a estar por de aquel lado. De hecho, para los pocos que llegan tarde, ¿verdad? Tratemos de llegar, hermanos. Si vea usted, ya tantea que son las 11:30, por cuestión de cuidar a los niños, por favor, nada más les explico, por tener la precaución de que no vaya a entrar alguien y cuidar a los niños, por seguridad, por esa cuestión, se van a cerrar esas puertas. Va a estar, claro, puede uno salir, si vuelve a salir uno, se le olvidó algo en el carro o algo, nada más recuerde, la entrada va a estar por acá, por la frente de la iglesia. ¿Bien? ¿Bien, hermanos? Ok. El Evangelio de Mateo, hermanos, vamos a ponernos de pie. ¿Por qué no marcan su lugar en Mateo? Los que se pueden poner de pie, pónganse de pie. Vamos a leer, marque su lugar ahí en Mateo 17, ahorita regresamos, Salmo 19, vamos a leerlo juntos. Del 1 al 6, del versículo 1 al versículo 6, lo vamos a leer juntos a voz alta, Salmo 19, versículo 1 al versículo 6. Si lo tienen, digan amén. Capítulo 19, versículo 1 al 6. Lo leemos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su talamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar. Alabado Señor, seas tú, Padre. Los cielos, Señor, cuentan tu gloria, Padre. El firmamento, Señor, anuncia, Padre, el poder tuyo, la obra de tus manos, Señor. De día en día, Padre, los cielos emiten esa palabra, Padre, y hoy tu iglesia, reunidos el primer día de la semana, Señor, no solo esta iglesia, Señor, sino alrededor de este mundo, a nivel mundial, Padre, tu iglesia, hoy declaramos tu gloria, Señor, la declaramos de hecho, cada día, Padre, al despertar, cada día, Señor, a comunicarnos con otros, Señor, pues el cambio, la transformación que has hecho en nuestras vidas, Padre, ha sido grande, ha sido de misericordia, ha sido, Señor, para el bien nuestro, Padre, y una vida cambiada, una vida transformada también, Señor, declaramos de esa manera tu gloria, Señor. Gracias. En esta mañana, Padre, pedimos que tu Espíritu nos llene de sabiduría, abra nuestros oídos para poder entender tu palabra y poder, Señor, meditar de tus proezas, de tu amor, de tu gloria, y poder ver tu rostro como pedía Moisés. Te rogamos, es nuestro anhelo. Bendícenos con tu palabra, que tu Espíritu hable en esta mañana, te rogamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Creo que oigo como hueco, un eco por ahí, hermano. Leímos el Salmo a donde dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos lo cuentan, hermanos. Día en día, dice que el sol sale como un gigante, ¿no? Siguiendo su curso, por la senda que Dios le trazó. Por ahí va, y todo lo que Dios ha hecho es una maravilla. Declara su gloria. No sé cuántos vieron la luna que se puso rojiza hace como 2-3 días. ¿Cuántos vieron la luna? No en video, digo, ¿cuántos los vieron? Miren, mis hermanos, yo nomás alzo la mano para ver si cuál. Yo estaba bien dormido, pero ustedes, hermanos, ¡wow! La hermana se le olvidó, dice. Pero miren, ¿cómo de día en día declara el cielo su gloria? Y luego hay fenómenos que cuando ya pensamos que hemos visto todo, hay fenómenos que te siguen asombrando, te siguen recordando del poder y maravilla de Dios. La luna declara la gloria de Dios, hermano, su posición exacta, que hace posible que la marea del mar, ¿no?, el oleaje del mar sea de continuo. Si no, imagínese, lagos a donde no hay oxígeno, a donde no hay movimiento de agua, vaya, agua estancada. El Señor sabe cómo hacer toda la perfección, y así colocó esa luna y todo lo que vemos. Nada más cambió tantito de aspecto la luna, y hasta el mundo le llama la luna de sangre. ¿De dónde sacaron esa idea, no? La luna de sangre, sí, sangre no tenía, pero algo saben, ¿verdad? Algo han escuchado, aunque no lean la Biblia por completo, pero por ahí se les ha anunciado que algún día esa luna, en cierto, sí se va a convertir rojiza como la sangre. El sol se va a oscurecer, pero ese día no ha llegado. En el capítulo 17 de Mateo tenemos otro cuerpo celestial declarando la gloria de Dios. Hablo de nuestro Señor Jesucristo. Si la luna, si los cielos, si el firmamento declara la gloria de Dios, si la palabra escrita, si las escrituras declaran la gloria de Dios, cuanto más el Verbo encarnado, cuanto más nuestro Señor Jesucristo declara la gloria de Dios, hermanos. Estoy convencido que los discípulos, de día en día, Jesús declarando su gloria por medio de los milagros, a gran cantidad, por medio de sus palabras, por medio de su devoción, por medio de su misma persona, vaya, caminaba sobre el agua. Pedro le dice: permíteme salir a ti. Y porque le permite Jesús, ahí va sobre el oleaje. Sanaba enfermos, los ojos de los ciegos abiertos. Presenciaban mucho, y creo que de día en día, declarando Jesús la gloria de Dios Padre, ¿no? Aunque aquellos fariseos, saduceos, escribas endurecían su corazón, estos discípulos veían la gloria de Jesús y admiraban. No creo que se cansaban de ver, de observar, como yo, hermanos, no me canso de observar de veras a Cristo Jesús en las páginas de las Escrituras. No me canso de hacerlo. Lo leo y he visto, he leído ya Mateo en varias, muchas ocasiones, pero no me canso de leerlo y estudiarlo. Pareciera novedad para mí, algo nuevo. En verdad, Jesús declara la gloria de Dios Padre. En el capítulo 17 vemos, así como la luna cambió de aspecto, pero igual era la misma luna, así Jesús fue transfigurado, cambió, digamos, de forma, pero era Él, es Él. El versículo anterior al capítulo 17, el versículo 28 del capítulo 16, muchos comentaristas dicen que esa parte, ese versículo, pertenece mejor al capítulo 17. Porque en ese versículo, véalo ahí, Mateo 16, 28, dice: Jesús les dice a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, los discípulos, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Al parecer Jesús se refería a los 6 días después, que nos comenta el capítulo 17. Porque algunos, 3 de ellos, a quienes Jesús invitó personalmente subir al monte que se le llama ahora el monte de la transfiguración, fue allí a donde vieron a Jesús en su esplendor, en su magnífica gloria, hermano. No se cansaban de ver a Jesús. Y ahora, cuando creían ya haberlo ubicado, Jesús les muestra tantito su gloria. Moisés le rogaba a Dios, ¿no es así? Señor, déjame ver tu gloria, Señor. Permítame ver tu gloria. Y Dios tuvo que esconderlo en una peña, en una abertura allí, y pasó y le vio las faldas de su gloria. Nadie puede ver a Dios, dice, si no muere. Aquí Jesús, en esta transfiguración, como si fuera, levantó tantito el velo y permitió a los 3 discípulos ver la gloria que le pertenece a Él y le pertenecía antes de tomar forma de hombre. Porque recuerda, hermano, ahorita lo vamos a leer, que Jesús ya existía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús ya existía, eternamente el Hijo de Dios, eternamente Dios, pero toma forma de hombre. Y esa forma de hombre, ese cuerpo humano, como si fuera, velaba, ocultaba la gloria, el esplendor de su gloria. En ese momento, como que fue retirado tantito para que observaran los discípulos su gloria. Dice capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube. La palabra transfiguró es la palabra metamorfó. Metamorfosis. La palabra que quiere decir cambiar de forma. Jesús cambió de forma. Jesús, quien se vestía de gloria antes de tomar forma de hombre, antes de nacer en ese humilde pesebre, vaya. Toda su gloria, todo su esplendor lo cubría. Los ángeles lo presenciaban, lo veían. Vaya, serafines alrededor del trono de Dios, hermanos, día y noche gritaban y gritan y no se cansan de gritar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. No se cansan de gritarlo. No creo que lo hagan sin sentirlo. Lo hacen y cada que lo hacen, lo sienten como si fuera la primera vez. Cada que lo ven, lo hacen con asombro. Cada que lo proclaman, lo hacen con asombro. No se aburren de hacerlo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, gritan ellos, toda la tierra está llena de su gloria. Jesús está llena de toda la gloria también del Padre. 3 veces santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Jesús vestido de gloria, pero toma forma de hombre, con el propósito de morir por nuestros pecados, de remendar las cosas, la separación entre el hombre y Dios, pagar por nuestros pecados, para dar al hombre acceso a Dios por medio del perdón de los pecados. Entonces Jesús, dicen los comentaristas, que el pecado, perdón, El milagro más grande será que pudo ocultar su gloria. Y por ese momento volvió a dejar resplandecer la misma, la gloria de Cristo Jesús. El milagro era que lo ocultara, porque Él por la eternidad y hasta ahorita se viste de esa magnífica gloria. Los discípulos así lo dijeron, dando testimonio en primera de Juan, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, ahorita regresamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y miren, están las paréntesis en la Reina Valera, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. Vimos su gloria, atestigua, dice el evangelista, el apóstol Juan. Vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, una gloria única. Segunda de Pedro, Pedro también nos informa acerca de lo que vio, que Jesús le había dicho: no diga nada hasta que yo resucite de entre los muertos. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no venimos contándoles cuentos de hadas, cuentos de niños, cuentos fabricados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, él dice, dando testimonio, no nos lo contaron terceros. Nosotros somos testigos en primera persona. Lo vimos nosotros, nuestros oídos lo escucharon. Nuestros ojos que vivían con él, estábamos y presenciamos, vimos su magnífica gloria. Creo que tuvo que añadir, ¿no?, por inspiración del Espíritu Santo, eso, su magnífica gloria. Porque Jesús estaba vestido de gloria aún en cuerpo humano, hermanos. Todos los días se miraba su gloria, ellos lo veían, pero ahora vieron algo diferente. Ahora vieron con sus propios ojos la magnífica gloria que le llama de Cristo Jesús. Y una voz que salió de esa magnífica gloria que se escuchó y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pues hermanos, de antemano les digo que si nos vamos a llevar algo a casa hoy, Si algo debemos hacer, es contemplar la gloria de Jesús y hacerlo a cada momento. Si los ángeles cantan y gritan, proclaman: santo, 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 y lo hacen día y noche, sin cansarse, sentirlo a cada momento, no de una forma robótica, ¿no?, como ya una grabación, como bueno, pues ya saco el iPad y lo conecto ahí a la amplificación y que se, ¿no?, esto lo sienten cada vez que lo dice. Y en el cielo, cada que cantemos por la eternidad, hermanos, se va a sentir. Lo vamos a hacer de corazón, lo hagamos también hoy en día hasta que Jesús venga, de todo corazón, sin cansarnos. Veamos nosotros su gloria, contemplemos su gloria. El Evangelio de Juan dice que a Dios, Juan capítulo 1, versículo 18, vamos a regresar a Juan. Dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Dónde está? En el seno del Padre. ¿Por qué está ahí? Vaya, como un niño, ¿no?, que el papá apapacha, le abraza. ¿Qué dijo Dios? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le ama. El Padre le ama mucho. El Padre lo dijo. El Padre tuvo que decirlo. El Padre le ama mucho, pero ¿cuánto nos amará Dios para que dé a su Hijo amado en la cruz por nosotros, hermano? No que nos ame más que a su Hijo. Ama mucho a su Hijo. Es su Hijo amado. Es el amado. Como la novia, ¿no? Como la novia en Cantar de Cantares, que amaba a su novio y decía: mi amado es destacado entre 10,000, es rubio el varón, y lo esperaba y soñaba de él, ¿no? Así nosotros debemos de observar a Jesús, contemplar a Jesús y esperarlo de tal manera. Ella soñaba, ella le esperaba, ella se asomaba por la ventana a ver si su novio había llegado. Ella salía a las calles a preguntar: ¿han visto a mi amado? ¿Quién es él?, decían las doncellas de la calle. Oh, mi amado es rubio, destacado entre 10,000, o sea, más bello que cualquier otro. Pues la iglesia le ama y el Padre le ama, pero el Padre le ama a usted también, que haya dado a su Hijo por nosotros. Los discípulos, al verlo, se asombran al ver el velo, como si fuera el velo retirado tantito, dice Spurgeon, ¿no? Retirado tantito. Se asombran tanto y Pedro dice: Señor, hagamos 3 enramadas. Uno para ti y uno para Moisés. De hecho, es el evangelio, no lo vamos a ver ahorita, pero es el evangelio de Marcos y de Lucas, que van contando lo mismo. Dice en uno de esos evangelios, en los pasajes paralelos, creo que es Lucas, que también Moisés y Elías se presentaron en gloria. No al igual que la de Cristo Jesús. Pero fue tanto el asombro que dice Pedro: hagamos 3 enramadas, uno para cada uno. Pero ¿cómo es posible? No pongamos a la par a Jesús con nosotros dos. Era un error de Pedro, que luego decía Lucas, es que no sabía qué decir, ¿no? Y pues cuando no sabemos qué decir, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Porque no sabía qué decir, pero se asombró. ¿Y por qué Pedro? Digo, perdón, preguntan muchos, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Vaya, creo que era apropiado. Hablaban, dice en los pasajes paralelos, hablaban en los otros 2 evangelios, dice que hablaban de la muerte y resurrección de Cristo, a lo que había venido. Representaban la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Las escrituras, que dan testimonio de él. El Padre dio testimonio de su Hijo amado. Y creo, hermanos, Moisés y Elías, Elías no murió, dice la Biblia que fue levantado en un torbellino de fuego, en un carro de fuego fue levantado, ¿no? Pero estaba en la gloria antes de que Jesús tomara forma de hombre, ¿me explico? Él pudo verlo antes de que llegara a la tierra. Moisés también, quien murió y luego no supieron dónde lo sepultaron. El diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Era Miguel el Arcángel que le dice: el Señor te reprenda. Pero ellos habían ya visto la gloria de Jesús, y creo que cuando lo ven ahí en tierra, creo que se vuelven a maravillar, ¿eh? Así como los discípulos. Estoy seguro que también ellos se maravillaron, porque ahora ven otra forma de la gloria de Cristo. No lo habían visto en cuerpo humano, en esa gloria humana, ese cuerpo que fue resucitado, hermanos, y nosotros vamos a ver en la gloria, que todavía llevará las heridas. ¿Dónde recibiste esas heridas?, dice el libro de Zacarías. Esas las recibí en casa de mis hermanos. O sea, sus hermanos judíos. Pues llevará el Señor ese cuerpo encarnado. Ahora lo ven Moisés, lo ven Elías, y creo que también igual forma. Pero Claro, el que se adelantó, el que se apresuró fue Pedro en decir eso. Pero no le reprendió Cristo. Mejor se oyó una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Cuando el Padre está diciendo en quien tengo complacencia, a él oíd, vaya, recuerda eso de Deuteronomio. ¿Por qué no vamos juntos a Deuteronomio capítulo 18? En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Palabra de Dios que le llega a Moisés. Dice en el versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, que te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está hablándole a su pueblo. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18: profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Padre dice: voy a levantar un profeta como tú, Moisés. Pero obviamente Hebreos no dice superior a Moisés, mucho más superior a Moisés. Y el que no escuchare a este profeta hablando de Jesucristo, el Señor le pedirá cuentas. ¿Se recuerdan cuando llegan a Juan el Bautista? Le dicen: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Se referían a este pasaje, a aquel profeta que había de venir. El Padre dice: escúchenlo a él. Hay gran galardón en escuchar a Cristo Jesús. Pedro decía: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Escúchenlo. Escuchémoslo. Escuchémoslo, que hay palabras de vida en Cristo Jesús. Regresando a Mateo. Perdón, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis. Quiero que nada más consideremos tantito la gloria de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dice: yo, Juan, el mismo que estaba en el monte de transfiguración, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba preso por predicar el Evangelio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ¿qué quiere decir que estaba en el Espíritu en el día del Señor? Era un domingo, pero no quiere decir que por estar en el Espíritu algunos dirían: no, pues andaba con un fervor y a corre y corre alrededor de... No se refiere a eso, ¿no? Estaba orando. Estaba en comunión con Dios. Estaba meditando en su palabra. Y es en ese entonces... Dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice en el 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Este es Jesús. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, reflujiente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies como bronce bruñido, o sea, como un metal que calientas al rojo vivo. Sus ojos como llamas de fuego, vaya. ¿Qué será ver el rostro divino, hermano? Maravilloso, precioso, glorioso, santo. Sus cabellos blancos como la blanca lana. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El 16, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Ese es Jesús. Este es Jesús. Miren, hermanos, estaba en el Espíritu, estaba orándole a Cristo, y Juan, yo creo con ganas de volver a verlo, cuando le ve, no le dice: hey, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo estamos? Y ya. Mi Señor, mi Jesús, Rabí, lo vi y me asusté. Caí como muerto. O sea, había visto su gloria en el monte de la transfiguración. Había visto tantito que dice que su rostro resplandecía, dice luego en los testimonios de los evangelios, resplandecía como el sol, su ropaje, sus vestiduras resplandecía, pero aquí vio, ahora sí, la gloria de Dios a todo lo que da. Daniel capítulo 10. En el Antiguo Testamento, antes de tomar forma de hombre, antes de la encarnación que le llaman, Daniel capítulo 10 versículo 5, está Daniel orando por su pueblo, los judíos, y aquí hay una porción de las escrituras que muchos comentaristas dicen: este es Jesús. Otros dicen: no parece ser, pero para mí que sí es, ¿eh? Porque lo comparas con Apocalipsis, idéntico. Hay una razón por lo cual, al terminar en este capítulo, que dicen: es que no puede ser porque peleaba contra el enemigo que se opuso. Pero cuando lo lees con cuidado, al parecer está hablando de dos diferentes personas, dos diferentes ángeles, hasta tres puedes ver ahí. Pero bueno, luego estúdielo bien. Vamos a ver nada más esta cristofonía en el Antiguo Testamento, el Cristo preencarnado en su gloria. Daniel capítulo 10, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, o sea, del mejor oro. Su cuerpo, otra vez el mismo cinto, ¿no? Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de ¿qué? Bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Qué buenos amigos, ¿no? Lo dejaron ahí solo, salieron a las patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Versículo 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero el sonido de sus palabras, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Lo dice que una mano le tocó y le dice: no temas, y ya lo demás, ¿no? Luego lo puede leer. Pero el mismo efecto que cayó y que tuvo allá Juan, quien le conocía, su amor, su amigo íntimo, aquel discípulo a quien Jesús amaba, decía él, ¿no? Le ve y se asombra. Daniel también, ¿no? Ahí como muerto, no había vigor en mí. Ese es el Cristo, hermanos. Pero no es menos glorioso cuando lo vemos en las Escrituras. También lleva su gloria. Vamos a continuar en Mateo, hermano. También la cruz tiene gloria, ¿no es así? También el hecho de que haya sufrido por nuestros pecados lleva gloria, hermanos. Que cargó nuestros pecados, ¿no es así? Que haya resucitado el tercer día también es gloria. Que haya abierto los ojos de los enfermos es como un diamante que le hacen sus cortes para que resplandezca por diferentes áreas, y entre mejor el corte, más resplandece. A Jesús lo observas por un lado, lo observas por otro, y te das la media vuelta y sigues igual de asombrado. El del pesebre. Luego pienso, el creador del mundo en el vientre de una joven. Me asombro. Y digo, wow. Cargando mis pecados, hermano, sobre la cruz. Eso es gloria. Que nos visite en este día y nos hable y nos susurre y nos diga: arrepiéntate, vente a mí. Ese es otro lado de su gloria que no me canso de ver. El capítulo 17. Descendieron entonces los discípulos. Bueno, en el versículo 6 dice: al oír la palabra, la voz que decía: este es mi hijo amado, al versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué será esa voz? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando hay manifestación, hermano, de Cristo y sus maravillas del Espíritu Santo, es para que luego tomemos nota y veamos a Jesús nada más. No al evangelista, no al quien oró, hizo, o sea, Dios hizo un milagro por él. Ves a Jesús nada más, ¿verdad? Cuando descendieron del monte, Jesús los mandó diciendo: no digas a nadie en la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué tiene que venir Elías? ¿Qué no dice las Escrituras que Elías tiene que venir primero? A la verdad sí lo dice, dice: y si pueden, ya vino. Sí viene y ya vino. Porque Juan el Bautista era un tipo de Elías, el que ha de venir. en Apocalipsis, no lo vamos a ver ahorita, luego lo puede apuntar y véalo. Es, creo que es el capítulo 10 de Apocalipsis. Déjenme ver mis garabatos aquí. Esa. No, creo que no lo apunté, pero creo que es Apocalipsis 10. En fin, hay dos testigos a quienes en la tribulación aparecen y están dando testimonio de Cristo Jesús, y uno de ellos es Elías, porque Malaquías, ahora sí con su dedo aquí en Mateo, vamos a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. En el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo del Antiguo Testamento, en el penúltimo versículo, dice, ¿lo tienen, hermanos? Es Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. O sea, ese día de Jehová es grande y terrible. Está hablando de los últimos días, de la tribulación. He aquí yo os envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, viene Elías anunciando el camino del arrepentimiento, y Juan el Bautista era un tipo de un precursor. Y en aquel día, cuando los dos testigos aparezcan, antes de que Cristo venga, ya como dice Apocalipsis 19, que viene sobre un caballo blanco, se abren los cielos y viene él cabalgando con un gran ejército, que es la iglesia de Cristo Jesús, somos nosotros. Pero Elías y será uno de ellos, estoy convencido, y al parecer el otro, bueno, ya queda para especulación. Algunos comentaristas dicen que es Moisés, a otros dicen que es, ¿cómo dices? Zorobabel. Y hay otras teorías, ¿no? Pueda que sea Moisés, pero cuando aparezcan entonces el anticristo, que ya va a estar en la tierra, va a querer destruirlos y van a querer matarlos, y con el daño que quisieron causarles aquellos dos profetas, el daño que les quieran hacer, le van a devolver ese daño a ellos, así tipo botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, ¿no? Les van a tirar un balazo y no sé si de media vuelta se da la bala, los van a querer matar y van a sufrir daños los que quieren hacérselo a ellos. Pero Elías viene, y Jesús está explicándoles, no, Elías viene, pero si quieren, o si quieren entenderlo, Juan el Bautista era un tipo de... Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Regresando a Mateo, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No sé si tengamos tiempo para ver todo el pasaje, pero si no, lo dejamos pendiente para la próxima semana. Nada más, hermanos. Quiero que observemos que cada que estás en esa reunión a donde viste la gloria de Cristo Jesús, estuviste en oración, estuviste en la iglesia, estuviste en campaña, estuviste en un retiro, fuiste a bautizarte. Cuando tienes esos encuentros allá en el monte, allá arriba, y Cristo, vaya, viste su gloria, viste una pequeña destello de su gloria, ¿no? Porque va a haber más. Por eso digo pequeño, ¿no? Porque va a haber más. Luego el enemigo te ha dado cuenta que cuando regresas a casa, o vas en camino, o ya vas al trabajo, allá está el enemigo echando pleito. Bajan del monte al día siguiente, luego dice, al día siguiente llegaron, o sea, amaneció, bajan. ¿Es aquí donde dice el día siguiente? ¿O es otro? No es aquí, es otro, es Lucas o uno de ellos que dice. Déjeme ver. Es Lucas el que dice que es el día siguiente cuando bajan entonces. Y Marcos, en Marcos capítulo 9, no lo vamos a ver, dice que los escribas estaban disputando, ¿no? Porque le habían traído a este chavo para que lo sanara, le echara fuera el demonio, pero ahí están discutiendo, ahí están echándole pleito a los discípulos. Tenga cuidado, hermanos, porque a mí me encanta estar aquí con ustedes, así, yo aquí, hasta que venga Jesús, que aquí nos encontrara, ¿verdad? Que en ese abrir y cerrar de ojos, ¿dónde me encontró el Señor? Aquí, en su casa, orando con sus hijos. El temor que tenía yo antes, hermanos, hace 20 y tantos años, ¿no? Cuando recibí al Señor, que todo andaba de necio, yo sabía, Señor, líbrame de este pecado, porque uno de estos días no va a ser que llegues y me encuentres en una cantina. Luego mueren personas rafagueados por fuego, así a sicarios ahí en cantinas, y digo, ¿a dónde fueron a morir? ¿A dónde estaban? Me encanta estar aquí con el pueblo de Dios, hermanos. Quisiera yo como Pedro, vamos a hacer unas chozas, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Aquí está padre, Señor, aquí nos quedamos, ¿no? Pero la verdad es que son, en comparación al resto del día, son pocas las horas que estamos aquí. Las demás tenemos que vivirlas allá en el trabajo, en casa, en la escuela, en otros lados. Pero esta experiencia, hermanos, que Dios nos permite ver la gloria de Jesús, es para que impacte allá afuera. No para que aquello nos cambie a nosotros. Es para que llevemos lo que Dios nos ha mostrado, compartémoslo con otros. Impactar a un mundo que no tiene a Jesús, ¿eh? Un mundo que carece de esperanza, un mundo que no sabe, algunos no saben que por qué Jesús murió. O sea, lo han escuchado, pero ya su corazón está endurecido, empedernecido. Pero todavía tienen que escuchar. Y estamos en momentos de gloria, pero seamos aguzados, seamos conscientes que el enemigo quiere robar eso. En fin, hermanos, contemplemos la gloria de Jesús todos. Meditemos, o sea, no solo es para este momento. Me adelanto porque no tenemos el tiempo de verlo, pero los 9 discípulos que se quedaron allí, luego insultos, sospechas, burlas de los escribas, que tampoco pudieron sacar a ese demonio. Pero luego, Jesús les dice, no estaban orando. ¿Por qué no pudimos nosotros, Señor? Por vuestra poca fe y porque no estaban orando. O sea, la oración, para, la lección para los discípulos, los nueve que se quedaron, es: aunque no estés en la iglesia, aunque no esté Jesús ahí, Dios está contigo en tu oración. Hubieras estado en oración, ahí está el poder. Mantengámonos en esa comunión con Dios. Aunque tú digas, ay, allá está en el monte. No, no, está contigo. Es lo que Jesús quería abrirle los ojos a esos discípulos. Que también por ellos Dios se quiere manifestar. Que otros hombres vean la gloria de Cristo, como la vieron esos tres. Dios quiere manifestarse por medio de nosotros, su iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Próxima semana, Dios mediante, continuamos con este pasaje. Y si Cristo viene antes, hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Nos vamos a la gloria, nos vamos a la patria celestial. Vamos a darle gloria a Dios. Y recuerde, hermanos, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Muéstranos al Padre y será suficiente. Tantas veces, dice, he estado con ustedes y no me conoces. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, quieres ver a Dios, sigue observándole, sigue viéndolo. Tu comunión sea fuerte en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Y te damos, Padre, todo el honor en este lugar, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el apóstol Juan estaba en el Espíritu en aquel día, primer día de la semana, así como tu iglesia estamos, Padre, y estamos, Señor. Sabemos que tu Espíritu está aquí, Señor. Estamos en el Espíritu porque tú estás aquí. Y te pedimos, Padre, que podamos ver tu rostro, que podamos ver tu gloria como Moisés rogaba. Déjame ver tu gloria. Te pido que te manifiestes cada día más y más a tu pueblo, a nosotros, a tus hijos. Que podamos gozarnos en ti, Señor, esperar en ti, estar ocupados, Padre, en las obras del Padre, en la casa del Padre, haciendo los negocios de nuestro Padre. Así sea nuestra semana, Señor. Que cuando nos busquen como cuando buscaban a Jesús, quienes fueron sus padres en la tierra, puedan encontrarnos, Señor, en tu adoración, haciendo las obras de nuestro Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, úngenos con tu Espíritu Santo, y te pedimos, mi Dios, que llenes a cada uno de ellos, Padre, llena tu pueblo del Espíritu, Señor, para vencer, Señor, por tu poder, aquel que está en el mundo, Señor. Fortalece contra las pruebas, Señor, y seas tú exaltado en todo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos todos, amén.